Esta es una producción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en parte 31 o programa 133 de cómo tener la vida de Dios viviendo en uno. Si desea ordenarlo, lo puede obtener gratis en CD o en cassette. También tenemos unas cuantas cartas para leer, pero antes que todo vamos a pedirle al Señor que unja este servicio especial. Padre, te alabamos y te damos las gracias por vida. Conocemos vida por el Espíritu Santo, puesto que tú, Padre, estás en Cristo, y Cristo como el Espíritu, el Dios Trino, está viviendo en nosotros. Cristo se ha vuelto en el Espíritu dador de vida que nos vivifica a la vida resucitada de Cristo. Cristo se ha vuelto en el Espíritu Santo. Tú estás en Cristo y Cristo, como el Espíritu, ahora está contigo en Él y está viviendo en y a través de nosotros. El primer paso que tenemos que tomar para que tú vivas en nosotros es ser regenerados. Esto pasa cuando te pedimos que entres en nuestros corazones y nuestro espíritu. Tú así entras en nosotros. Y por eso te pedimos que unjas exteriormente este servicio, para que tú, el entero Dios Trino que es Espíritu, y Cristo ahora es el Espíritu contigo en Él. Los del mundo pueden llegar a ser unos contigo, y el Padre y el Espíritu Santo. En orden de conocer la vida hay que contenerte. Padre, y tú eres vida en Cristo. Cristo es ahora el Espíritu Santo, el Dios Trino, y nosotros somos uno mientras que te aceptamos. Por tanto, te pedimos que unjas exteriormente este servicio para que la gente pueda entender estas cosas y darse cuenta que el primer paso es ser regenerados, aceptándote en nuestro corazón para que nos regeneres a nuevas criaturas. Somos entonces resucitados de entre los muertos en el Espíritu Santo, donde está Cristo contigo en Él. Todos tres son uno, y por tanto nosotros nos volvemos uno en ti, permitiendo que tú vivas tu vida en nosotros. Por tanto, Señor, te pedimos que ganes almas. Tú sabes que hay unos 7 billones de habitantes de esta tierra que necesitan ser salvos. También te pedimos que fortalezcas la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús y todos dicen, Amén. Ahora vamos a comenzar con unas cuantas cartas, y la primera viene de Ghana, África, y dice así: Oramos que Dios prolongue su vida por la buena obra que está haciendo. Pastor, después de recibir y leer alguna de sus literaturas de un hermano cristiano, hubo un cambio en mi vida. Yo había estado haciendo la voluntad de Satanás, pero ahora estoy andando en una nueva vida. Por favor, envíeme más de su literatura para que yo se la pueda distribuir a mis amigos, en orden de que sus vidas cambien de Satanás a Dios. También, por favor, envíeme una Biblia que yo pueda usar. Firma Tonar de Ghana, África. El pastor comenta diciendo, Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Chester, New York, y dice, Desearía que me enviara unos mensajes en cassette. He estado leyendo su literatura en español y la he encontrado muy inspirante. Soy un nuevo converso y necesito sus mensajes. Tengo un buen amigo en Cristo que me ayuda mucho. Él es un seguidor de las cosas que usted enseña y lo sigue a usted 100%. He aprendido muchas cosas de él que ha aprendido de sus mensajes. Que Dios lo bendiga. Samuel de Chester, New York. La próxima carta viene de Nigeria, África, y dice, Mi nombre es Harrison, y yo soy de Nigeria, y soy un cristiano. Le entregué mi vida a Dios después de leer la literatura del pastor Alamo. Deseo ser parte de este ministerio. Le pido que por favor me envíe una carta de invitación a la iglesia cristiana Alamo. Vi en una de sus publicaciones que ustedes proporcionan alojamiento para todos aquellos que desean servir a Dios con todo corazón y con toda su alma. Deseo ir a donde mi vida espiritual puede ser alimentada. Por favor, envíeme una carta de invitación a mi correo electrónico. Gracias y que Dios lo bendiga por darme la oportunidad de servir a Dios en su ministerio. Anticipo su respuesta, Harrison de Nigeria, África. El pastor Alamo comenta diciendo, Alabado sea el Señor. Lo que deseamos hacer es servir a Dios con todo nuestro corazón y nuestro espíritu. Muchos piensan que el alma es la única cosa más que el cuerpo. Pero la Biblia nos dice claramente que su cuerpo es espíritu y alma. Nosotros tenemos que dejar de vivir nuestra propia vida en orden de servir a Dios con nuestro espíritu. En orden de servirle a Dios, tenemos que hacerlo con nuestro espíritu. Nosotros podemos decir que le servimos con todo nuestro corazón y nuestro espíritu, porque nuestra alma no va a servir al Señor, la cual era la vida anterior que vivíamos antes de ser salvos. Nosotros tenemos que poner nuestro espíritu bajo sujeción. Nuestro espíritu desea servir al Señor, pero el alma no. Así que es una batalla entre el alma y el espíritu, y el alma hará lo que sea que le ordene el uno o el otro. O vas a obedecer tu alma o tu espíritu. El Señor no vive en tu alma, sino en tu espíritu. La Biblia nos dice claramente en hebreo y en otros lugares en la Biblia acerca del haber un cuerpo, un espíritu y un alma. La vida que vive la gente que no es salva es una vida del alma. Les gusta música, comida y cosas que agradan al alma. Sin embargo, el Señor es espíritu, y los que le sirven tienen que servirle con su espíritu. Pablo dijo que él servía a Dios con su espíritu, no con su alma. Hay tanto que aprender. Hay gran diferencia entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Si están sirviendo al Señor con su espíritu, entonces su cuerpo está pendiendo a su cuerpo bajo sujeción. Si piensan que están sirviendo al Señor con su alma, entonces todo les parece bien. Dirán cosas como, Dios conoce mi alma, Él sabe que hago lo mejor que puedo. Esta manera de hablar es una vida agradando al alma. Así que tenemos que dejar que el Espíritu ponga nuestra alma bajo sujeción. Así el Espíritu pondrá el cuerpo bajo sujeción. Yo he predicado muchos mensajes acerca de este tema. Por ejemplo, acabo de escribir las siguientes notas respecto a tres entidades que tienen que ver con el Espíritu. Acabo de decir en mi oración que la vida de Dios en nosotros es Cristo con el Padre por el Espíritu. Es nuestra vida. Cristo tiene el Padre y se ha vuelto en Espíritu. Por tanto, es algo muy fácil de entender. La Biblia también nos dice que la palabra R-U-A-C-H en hebreo es la misma palabra para espíritu, aliento y viento. Ahora vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículo 1, capítulo 37, versículo 5 y el capítulo 37, versículo 9. Estos tres versículos están diciendo R-U-A-C-H, hablando acerca de los huesos secos. Así que espíritu, aliento y viento son la misma cosa. Así que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. La palabra R-U-A-C-H no tiene nada que ver con el alma en hebreo. En griego, la palabra por viento, aliento y espíritu es P-N-U-M-A, pneuma. Así que esa palabra también significa viento, aliento y espíritu. Vamos a comenzar con Ezequiel capítulo 37, versículo 1, que dice, La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y la palabra espíritu en hebreo es R-U-A-C-H, que significa espíritu. Ahora vamos a pasar a Ezequiel capítulo 37, versículo 5, y dice así, Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis aquí. La palabra espíritu significa aliento. La palabra alma no es mencionada en ninguno de estos pasajes. Ahora vamos a pasar al versículo 9 que dice, Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. La palabra Espíritu aquí está significando viento. Así que el viento, al aliento y al Espíritu son todos lo mismo. Están hablando acerca del Espíritu de Dios, R-U-A-C-H. Incluso cuando Dios dijo que puso su aliento en la nariz de Adán, la palabra que usó para decirlo en hebreo fue ruach, por aliento. Él puso su aliento o viento y fue entonces que Adán se convirtió en un alma viviente. Vamos a leer el versículo 9 otra vez, desde el principio al fin, y dice así, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. En otras palabras, debería venir el viento, el aliento y el Espíritu, para que pudiera existir vida. Es bueno saber estas cosas. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Mucho del Nuevo Testamento fue traducido del griego helénico, que es el griego hablado y escrito por los judíos. En hebreo, la palabra por viento, aliento y espíritu es P-N-U-M-A, pneuma. En Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el griego, Dios usa la palabra pneuma para espíritu, así que los que le adoran en pneuma y en verdad es necesario que adoren. El aliento, el viento y el espíritu son lo mismo. La vida es Dios, el espíritu es Dios y el viento es Dios. Por tanto, Dios llena al universo entero con su viento. Las otras escrituras que deseaba leer son todas las escrituras del Nuevo Testamento que hablan acerca del Espíritu del Señor, o el aliento o del viento. Son todas las mismas palabras en hebreo o en griego helénico. Verán, es fácil obtener la vida de Dios en uno, puesto que Dios es espíritu, viento y aliento. En orden de vivir una vida espiritual, uno tiene que disciplinarse uno mismo a ser disciplinado por el Espíritu Santo, por el pneuma o por el ruach. Dios es espíritu y ese espíritu es la misma palabra que viento o aliento. Así que Dios es aliento, Dios es viento. Todo es la misma palabra. En orden de servirle, hay que servirle en espíritu o con nuestro todo nuestro aliento y con todo el viento que contenemos. Está establecido. Ahora les hablaré acerca de cómo tener la vida del espíritu o viento o aliento de Dios en ustedes. El Espíritu de Dios es vida. Vida es Dios mismo. Su contenido es Dios. El Señor le dijo a Pedro cuando estaba a punto de ascender al reino de los cielos, le preguntó tres veces, ¿me amas? Ahora el Señor subió al reino de los cielos. Fue fácil para él, puesto que un viento poderoso o el Espíritu o el aliento de Dios subió. La vida de Dios lo levantó, puesto que Dios es vida y todo es Dios. Entonces es fácil para nosotros creer que todo en el universo que tiene vida viene de Dios. Y por tanto, si deseamos vida, tenemos que venir a Él humildemente, confesando que nuestra vida de alma nos ha causado pecar y que ahora deseamos vivir según el Espíritu. Dios es Espíritu, y en orden de servirle o adorarle, tenemos que hacerlo en Espíritu, no en alma y en vida. Pedro le respondió a Jesús, «Tú sabes que yo te amo». El Señor respondió, «Si me amas, entonces alimenta mis ovejas». El Señor estaba hablando acerca de darle a las ovejas el Espíritu de Dios, o su viento o su aliento. No pudiéramos vivir sin aire, sin el aliento de la vida, sin el Espíritu de Dios, puesto que Él es el aire, Dios es el aire. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo tenía unos 4 o 5 años de edad y estaba caminando por un campo en Windom, Montana. Era un día bello con un viento fresco que soplaba. ¡Qué bello día! Un día tan bello que nunca se me olvidará. Pero lo que les quería contar es que en el viento oí mi nombre siendo mencionado. Me asustó y pensé que quizás alguien me estaba llamando por mi nombre. Pero el sonido de la voz que llamó mi nombre era la voz más dulce que jamás había oído en mi vida. Después de caminar unas cuantas cuadras, me di cuenta que nadie estaba a mi alrededor. Allí estaba la casa donde vivía mi abuela, y de esa casa no hubiera podido salir ningún sonido, puesto que tenía ventanas gruesas para, en ese caso, de una tormenta. Tampoco conocía yo a nadie que tenía la voz como lo que había oído. En Window, Montana, no había muchas casas. Esa voz que había oído vino del viento. Era la voz de alguien que me amaba. Mi nombre fue dicho con tanto amor. Yo estaba caminando por ese campo con el sol brillando, el viento fresco soplando tan agradablemente, y mis alrededores se veían bellos. Había vegetales creciendo por todo lado, y para mí era el lugar más bello del mundo, aunque no había mucho más que las cosas que acabo de describir. Pero me maravillé de a dónde venía esa voz, puesto que nadie jamás me había hablado acerca de Dios. Yo no sabía que esa voz era Dios, y hubo otra vez en Helena, Montana, cuando salí en la mañana a repartir periódicos. En la mañanita yo repartí el periódico Helena Independiente en Helena, Montana. Salí antes de que saliera el sol. Muchas veces había nieve en la calle y mucho frío. El aire olía tan limpio y yo miraba hacia arriba a las nubes y veía el brillo de las estrellas que parecían diamantes, que parecían bajar tan cerca de mí. Nunca en mi vista he visto nada semejante a lo que vi cuando era niño, y sentí algo. Era como que el Señor estaba sonriéndome con una sonrisa dulce en medio de tanto frío, y yo me asusté, como no conocía al Señor, pero definitivamente había alguien allí mirándome, y por supuesto que la próxima vez que tuve una experiencia con el Señor fue cuando estuve en un accidente, y parecía como que el Señor recogió mi coche y lo movió sobrenaturalmente antes de que chocara contra una pared mientras en el camino a Los Ángeles de San Bernardino. Yo pensaba que por seguro iba a chocar, pero de pronto vino una mano que recogió mi coche y lo volteó hacia la derecha. Yo no hacía nada. Esto fue algo sobrenatural que me pasó a la madrugada. Y yo no podía ver muy bien y todo estaba gris alrededor de mí y de pronto di la vuelta involuntariamente. El carro no patinó ni nada y yo estaba manejando cerca de 100 millas por hora. El coche solo dio la vuelta hacia la derecha sin patinar ni nada. La próxima vez que tuve una experiencia sobrenatural fue en Beverly Hills, cuando el Señor se me apareció y me mandó a decirle a la gente que estaba en oficina conmigo acerca del Señor Jesucristo y que iba a regresar a la tierra. Me dijo que si no lo hacía, que moriría y terminaría en el infierno. El Señor está vivo y definitivamente es el aire. Él conoce todo lo que has hecho y hasta puede morar en ti. Si el hombre puede inventar computadoras que pueden determinar a dónde estás a toda hora, y pueden conducir tu coche a dónde ir, hay que darle a Dios más crédito que a los hombres que inventaron tales computadoras, porque Dios es el quien colocó cerebros en los seres humanos y le dio a cada uno ciertos talentos, y algunos no tienen muchos talentos, y hay aquellos que tienen más, pero Dios conoce todo lo que pensamos. Él sabe lo que voy a decir antes de que lo digo. A veces estoy a punto de decir algo y el Señor no quiere que lo diga así. Violentamente causa que sienta algo en mi pecho para que yo sepa que no debo de decir algo. Me dice, no digas eso, di esto. Así que las cosas que digo son lo que el Señor desea. No estoy diciendo nada que el Señor no quiera que diga. Por eso es que sus oídos deben de parar atención cuando alguien está ungido por el Espíritu Santo. Aún un hombre quien es el jefe y editor de un periódico en la Florida, él mandó que uno de sus reporteros me siguiera por toda Florida con una grabadora, las instrucciones que le dio al reportero fueron: cuando Tony Alamo comience a hablar, graba lo que diga. También le dijo: quizás dirá algo una vez y no más, así que hay que grabar a este hombre de Dios. Y este reportero me seguía por todas partes. Me contó que lo que le había dicho su jefe y me pidió permiso para grabarme durante el día. Y esto continuó por días. Pero de todas maneras, el Señor es espíritu y el espíritu es vida. Todo lo que está en Dios es espíritu. Dios es espíritu. Su contenido completo es espíritu. Y ese espíritu es vida y aliento. Y el viento, sí, aliento. Sin el viento no podemos existir. El espíritu, el aliento y el viento son uno, son vida. Si Dios te quita el aliento o el espíritu o el viento, mueres. Así que la realidad de las cosas es que estamos a un aliento de la eternidad. Si Dios te saca el aliento, te está sacando el espíritu. Ahora hay el cuerpo, el alma y el espíritu. Todos tres son uno, pero el alma y el cuerpo tienen que estar bajo sujeción a nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu no tendrá poder para hacerlo hasta que primero sea regenerado, que significa que el Espíritu del Señor ha entrado a nuestro espíritu para darnos el poder para poner nuestro cuerpo y nuestra alma bajo sujeción. Ya no viviremos la vida de la carne y el alma, viviremos la vida del espíritu. Hay que servir al Señor con nuestro espíritu, no con nuestra alma o cuerpo. Nuestro cuerpo servirá al Señor una vez que lo tengamos bajo sujeción, dejando que el Señor viva su vida en nosotros. Así que Cristo, como el Espíritu, que es la vida, Él tiene la vida en Él, y Él nos entra como el Espíritu Santo, Dios y Cristo son todos uno. Así es que obtiene el contenido de Dios, su espíritu, el aliento que ha sido regenerado. El espíritu tiene que ser regenerado. Todo lo nuestro tiene que estar bajo sujeción a Cristo como el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, Él no desea que nuestro cuerpo sea el nuestro, sino el suyo. Él dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios vivo? Ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, se pertenecen a Dios, puesto que Él pagó el precio por ustedes, por sus vidas. El primer paso es ser regenerados. Hay que dejar que la vida de Dios, su espíritu, entre en nuestro espíritu, para que así podamos tener el poder para poner nuestro espíritu y alma bajo sujeción al Espíritu Santo. Tiene sentido lo que digo. El Señor mandó a Pedro a alimentar a las ovejas, a obedecer a Dios. El adorar al Señor es obedecerle, y el Señor manda obedecerle a Él y a los que están sobre uno. Si dices: yo no voy a obedecer a un hombre, entonces está diciendo lo mismo que dijeron en los tiempos de Jesús. No querían obedecerle diciendo que Él, Jesús, era solo un hombre. Pero Jesús contenía el Espíritu de Dios, y después de guardar todos los mandamientos de Dios, fue digno de ser resucitado a una vida eterna e inmortal y convertirse en nuestra vida, como el Espíritu. Jesús se convirtió en nuestra vida como el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios estaba en Él, y Él se convirtió en el Espíritu Santo y se convirtió en nuestra vida, nuestro aliento, nuestro viento y todo lo que es del Señor, el Numa y el Ruach. Así que porque obedeció Jesús a Dios, está sobre todo en la tierra y en el cielo. Y nosotros somos miembros de su cuerpo si hacemos todo lo que Él diga. Hay que dejar que Cristo con su Padre por el Espíritu entren en uno. Y someter nuestra alma y nuestro cuerpo a Él. Hay que mortificar nuestros propios deseos y dejar que Cristo viva en nuestro espíritu, como nuestro poder para darnos el poder para entrar al reino de los cielos. La Biblia dice: gracias, pero gracia es poder. Así que por la gracia de Dios, que es su espíritu, poder, somos salvos. No es por el poder o fuerza, sino por el Espíritu de Dios que somos salvos. El Espíritu es el poder que nos da el poder para vestirnos con la justicia de Dios, y eso solo puede pasar cuando morimos a nuestros viejos estilo de vivir y a nuestros deseos carnales de nuestra alma. Hay que dejar que nuestro espíritu sirva al Señor, porque Dios es espíritu, y la Biblia dice que los que le sirven tienen que hacerlo en espíritu, no con el cuerpo o con el alma. El espíritu causará que el alma esté bajo sujeción y que el cuerpo sirva al Señor. La vida de Cristo viviendo en nosotros se manifiesta por nuestro cuerpo haciendo las cosas que el Espíritu hizo en Cristo. Eso muestra que Cristo está en la tierra todavía. Si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios viva su vida en nosotros, entonces nosotros somos la manifestación de la continuación de la encarnación aquí en la tierra. Así es que estas enseñanzas están sobre las de una universidad. Las universidades no enseñan estas cosas, puesto que la mayoría de los profesores no han nacido de nuevo. Y si lo han sido, alabado sea el Señor. Me agradaría si todos lo fueran. Mi literatura está siendo enseñada en varias universidades como enseñanzas más allá que la que se acostumbra a enseñar en universidades. Pero como decía, el Señor, quien ayuda a los marchitados de su cuerpo, y por tanto le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Hay tantos que no conocen el significado del ser enterrado o del ser bautizado en agua. Y hay veces que hay personas que dicen que desean ser enterrados con Cristo una vez más para poder vivir. Todos tenemos que ser enterrados como lo fue Cristo. La vida es como una semilla de trigo o maíz. A menos que muera y se levante, no crecerá. Hay algo en el espíritu de la tierra, que es Cristo. La tierra contiene vida, pero primero hay que haber una semilla. La semilla que fue plantada fue Cristo, y cuando Cristo es plantado en nosotros, que es la palabra de Dios, espíritu, vida, aliento y viento, y donde hay el Espíritu de Dios, hay fuego. Así que el aliento, el espíritu y el viento son todos uno. Son la vida de Dios. Muchos me preguntan si pueden ser enterrados, puesto que no lo han sido. Uno puede ver por su testimonio que no han muerto todavía. Por tanto, no pueden ser resucitados. Uno tiene que morir antes de que el Espíritu de Dios te pueda resucitar a una vida nueva e inmortal. Si no estás dispuesto a morir, eso quiere decir que no estás dispuesto a ser quebrantado. Si no estás dispuesto a ser quebrantado, eres como una cáscara dura. La vida de Dios, Cristo, como el Espíritu Santo, no podrá entrar en tu vida terca. Por tanto, deja que el Señor te discipline hasta que te humille, hasta que seas quebrantado. Así el Señor podrá entrar en esa quebrantadura y circuncidar tu corazón. Cuando pase esto, es cuando serás regenerado, resucitado de tu vida muerta, física, llena de deseos carnales, del deseo de los ojos y de la vanagloria de la vida. El poder de Dios entrará en ti después de que hayas sido regenerado. Te volverás en una nueva criatura. Has sabido toda tu vida que eres débil y que ibas a pecar. No importa cuántas promesas te hacías. Por ejemplo, planeabas comenzar una dieta para perder peso, pero no tenías el poder. Esto es solo algo que tiene que ver contigo mismo, pero estoy hablando acerca de hacer algo para la humanidad. Hay tantos que han deseado ayudar a la gente, pero uno no puede ayudar a nadie sin primero ayudarse uno mismo. Uno tiene que nacer de nuevo del espíritu. Uno tiene que ser regenerado. Tiene que suceder humillándose y confesando que eres un pecador. Así te volverás en la justicia de Dios. Cualquiera que oculta cualquier parte de su vida antigua y permanece en ella, puesto que está abochornado de las cosas que ha hecho, pensando que la gente no gustará de él o de ella por exponer las maldades que hayan hecho en el pasado. Por ejemplo, un hombre que no quiere decirle a su esposa acerca de su vieja vida antes de recibir al Señor. Por supuesto que hay que confesar nuestros pecados al Señor, pero una mujer o un hombre va a desear saber con quién está viviendo. Desearán saber cuáles son tus debilidades en orden de mantenerte lejos de cualquier cosa que te tentaría en tu alma. Una de las cosas que Susy me dijo a mí después de que nos casamos es, Tony, no importa lo que pase, por favor, nunca me mientas, porque si me mientes, yo no tenía ningún deseo de mentir, porque yo sabía que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Pero Susy me dijo, mejor es que nunca me mientas, porque si lo haces, nunca más confiaré en ti. La confianza es uno de los ingredientes más grandes en un matrimonio. El que miente no entrará al reino de los cielos. La Biblia dice incluso que uno no puede mezclarse con los incrédulos. Así que cuando un mensaje entra en tu alma y se vuelve más poderoso que el diablo que ha estado escondiéndose en ti por tanto tiempo, bueno, cuando algo así pasa es cuando hay que reportar al diablo. Si no reportas al diablo, él vivirá en ti continuamente, permanecerá en ti, y el Señor no va a habitar en una alma, en un espíritu, ni en ningún cuerpo que miente. Él no vivirá con un mentiroso, por tanto, tienes que estar limpio, y cualquiera que es del Señor apreciará más que expongas al diablo en vez de ocultarlo. Porque cuando alguien esconde las cosas que uno lo puede notar, el Señor le muestra estas cosas a los que son suyos. Es por seguro, si tú deseas ser enterrado de nuevo en el agua, esto está bien hacer, puesto que cuando he visto a personas ser bautizadas una segunda vez, he notado un cambio. Por ejemplo, ha habido personas que se han ido de la iglesia después del ser bautizados. Luego regresan y piden permiso para ser bautizados de nuevo, puesto que quieren rededicar sus vidas al Señor, deseando que Cristo viva en ellos profundamente. Desean ser parte del Señor y desean que Dios sea parte de ellos otra vez. Bueno, yo no tengo nada contra eso. Pueden ser bautizados otra vez. No hay daño en eso. Y he visto el cambio en los que han sido bautizados otra vez. Hay ciertos que después de alejarse del Señor por varios años han regresado a servir al Señor. Si alguien ha decidido morir después de haberse alejado del Señor, entonces tienen que ser bautizados otra vez, mostrando que deseas estar muerto y resucitado de tu vieja vida, muerta a una vida nueva y regenerada, a una vida eterna. Porque sin regeneración no hay ninguna vida eterna. Estás en camino al infierno y al lago de fuego. Por ser bautizado otra vez tendrás vida, es decir, si lo haces con sinceridad. Esto es algo que tenemos que hacer, tenemos que morir, tenemos que volvernos en los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que permitir que Dios haga sus obras en y a través de nosotros en la iglesia. El Señor usa mucho las palabras semilla y tierra, es algo sobrenatural, conocido muy bien por granjeros. Si uno toma una semilla y la pone en una bolsa por 100 años, nada acontecerá con ella. Y si deja la tierra sola, sin sembrar nada, nada acontecerá con la tierra. Solo saldrá hierbas. Pero una vez que labras la tierra, fertilizándola, y luego siembras la semilla, entonces algo maravilloso pasará. Si deseas ver un ejemplo de resurrección, mira un árbol por la ventana. Cada cosa que ves creciendo era una semilla, una vez que tuvo que morir. Esa semilla tuvo que ser sembrada una vez, luego observará la resurrección. Todo lo que ves en la tierra que crece tuvo que ser resucitado. No tiene sentido no creer en la resurrección. Entierra tu vida vieja y no recibirás nada a menos que trabajes. Si deseas plantar algo, tienes que tender la tierra primero. Y si un granjero desea tener mucha cosecha, ese granjero tendrá que sembrar muchas semillas. Si siembras solo una semilla, pero esperas tener una cosecha grande, olvídate, no acontecerá. Por eso es que yo siembro abundantemente a los recipientes terrenales que se encuentran por todo lugar. Es que yo deseo cosechar muchas almas para el Señor. Yo estoy sembrando la semilla que yo sé que trae vida, que trae y traerá una vida resucitada en ustedes. Y cuando ustedes la siembran en sus amigos, entonces ustedes también estarán trayendo una vida resucitada, sembrando la palabra de Dios. Y lo pueden hacer distribuyendo esta literatura. Uno oye las muchas cartas que nos llegan y dicen, le pasamos su literatura a tal y a tal persona, y están siendo salvos, y están amando al Señor más que nunca ahora que han sido germinados con la semilla, la palabra de Dios, y saben que es la verdad, y la verdad los vivifica y les da hasta escalofrío, porque algo adentro de su ser reconoce que es lo que habían estado deseando. Por primera vez en sus vidas han oído la verdad y son salvos, y es por personas como ustedes que se han vuelto distribuidores de la palabra de Dios. Ustedes no están distribuyendo la palabra de Tony Alamo, sino la palabra del Señor, porque yo no les estoy diciendo a ustedes nada más que lo que dice Dios. Por eso es que siempre tenemos a personas en las calles distribuyendo la literatura. Deseamos una gran cosecha, puesto que el Señor va a regresar muy pronto. Estamos al fin del tiempo y todas las señales están aquí. Y la Biblia dice que la generación que vea todas estas señales verá también la venida del Señor Jesucristo. Así que tienen que sembrar semillas. Y si desean ver si lo que les digo es la verdad, entonces pónganse a experimentar con la tierra. Tomen una bolsa de semillas, labren la tierra y siembren, y verán lo que pasará. Por supuesto que tienen que hacerlo según sabiduría, y verán una cosecha. Pero si solo siembran una semilla, una vez que cosechen una planta, vas a desear haber sembrado más. Si hubieras sembrado más semillas, hubieras cosechado más plantas, y no hay razón por lo cual sembrar poco cuando puedes sembrar mucho. Es duda lo que causa que la gente no siembra más de lo que siembran. Si dudas, no cosecharás nada, sino condenación. El Señor así dice, por fe somos salvos, sanados y prosperamos. Hay un hombre en mi congregación que se llama Dave Chef. Él ha estado en la iglesia por muchos años y es un hermano mayor, así como Sanford y otros. Muchos de los hermanos mayores se cansan de hacer lo bueno, paran de importarle los bebés cristianos o los nuevos convertidos que acaban de entrar al ministerio. No le ponen atención, ni les enseñan cosas en el ministerio, ni se animan a mostrarles a dónde es que se acostarán a dormir, ni les proporcionan sábanas y toallas, y el resto de las cosas proveídas por el ministerio para los que se mudan a la iglesia. Y esto es frustrante para los bebés cristianos ver a los hermanos mayores que han estado aquí por 30 años no hacer nada, mientras que ellos, los jóvenes, son los que se animan a encargarse de almas y cosas cuando la realidad es que no saben cómo todavía, puesto que no han sido instruidos por los mayores en el ministerio. Nadie les enseña y muchos de los nuevos convertidos se desaniman y se van. Y por eso es que he traído muchos mensajes acerca del animar a la gente en vez de desanimar a la gente. Hay una gran diferencia entre las dos cosas, así como con Jesús y la mano marchita. Por este milagro animó mucho a los de la iglesia, puesto que mostró que podía sanar a los marchitados. Y los que vieron ese milagro le desearon decir a todos, pero cuando nadie en la iglesia anima a nadie con decirles cosas positivas y qué hacer, hay a veces en el mundo hay más personas que se interesan en ayudar a otros que en la misma iglesia. No hay ningún galardón para los que no ayudan a otros. Uno no está supuesto desanimar a los cristianos que acaban de mudarse al ministerio o que se encuentren en cualquier parte del mundo. Uno está supuesto de animarlos por dejarlos ver un buen ejemplo. Por ejemplo, si tú eres una persona fría, el bebé cristiano aprenderá a ser frío también. Van a terminar como tú y va a haber un terrible precio que pagar los supuestos hermanos y las supuestas hermanas mayores, porque no están interesados en las almas. Uno de los hermanos, Sanford, quebrantó el espíritu en uno de los servicios porque deseaba decir algo mientras que alguien estaba orando en la oración del pecador, y por su acción estaba dejando un mal ejemplo. Por tanto, no lo estoy dejando atender a los servicios. Lo mismo pasó con la mujer de Sanford. Ella estaba dándoles a unas jóvenes un mensaje demasiado fuerte cuando eran solo unos bebés en Cristo que necesitan ser tratados con ternura, el amor de Dios y paciencia. Así que eso es el cuento. Cierto bebé cristiano que ni hablaba bien el inglés me llamó y dijo que deseaba ayudar a cierto hombre a mudarse a la iglesia, puesto que el visitante deseaba ser parte del ministerio. Bueno, lo primero que le pregunté al joven fue, ¿a dónde están los hermanos? Otro joven me reportó que había mayores que no alababan al Señor. Bueno, esto no es mi culpa. Yo le he predicado el evangelio a todos. Si alguien desea ser enterrado otra vez o bautizado, que lo sean. Tienen que hacerlo. Solo porque alguien ha sido un hermano en una iglesia por muchos años, eso no quiere decir nada. Lo que están haciendo es parando la obra del Espíritu Santo en iglesia. Si Cristo Jesús estuviera viviendo en ellos, porque Cristo labraba desde el amanecer hasta la noche. Luego, Él oraba durante la noche. Este espíritu no le pertenece a los que se han alejado del Señor, de los que han caído. No hay celo en esos, ni regeneración. Su regeneración desapareció porque algo malo, algún espíritu inmundo vino y se apoderó de ellos, y por tanto cayeron. Por eso es que la Biblia dice que los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Hay aquellos que han sido salvos por unos 30 y pico de años y serán los últimos si no son renovados del Espíritu de Cristo con su Padre en ellos. Terminarán en el infierno y en el lago de fuego, y habrá un lugar peor para ellos en el infierno que para aquellos que nunca oyeron el Evangelio como lo oyeron ellos. El cuento que les acabo de contar aconteció en nuestra iglesia en California. La mayoría de las iglesias quizás no lo consideran apropiado ser bautizados otra vez, pero cuando vi el resultado, supe que era del Señor hacerlo. Aunque no tenga ninguna prueba de lo que digo, según las Escrituras, todavía trabaja. Los creyentes que rededican sus vidas tienen que ser bautizados otra vez. Jesús, como el Espíritu Santo, dijo en su palabra que nos enseñaría todas las cosas, cosas que ni han sido escritas en la Biblia. Por supuesto que Dios no te va a mandar a matar a nadie o a lastimar a nadie. Él solo va a enseñarte cosas que no has conocido, pero que son según el Espíritu. Muchos de los hermanos mayores piensan que uno, como pastor, debe de ser tan tierno con ellos como con los nuevos convertidos. Pero ellos mismos no son tiernos ni con los jóvenes o los nuevos convertidos. Sin embargo, esperan que uno sea tierno con ellos. Bueno, la realidad es que entre más mayor sea la persona en el Señor, más madura debe de ser. La Biblia habla acerca del crecer hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Los mayores deben de haber aprendido qué hacer sin tener que preguntar las mismas preguntas una y otra vez. Pero es asombrante ver cómo se vuelven muchos de los mayores en el Señor. Se vuelven en incapacitados, se vuelven en inválidos espirituales. No pueden hacer nada bajo la dirección del Espíritu Santo. Tienen que hacer preguntas tras pregunta hasta el punto que ni saben si deben de comer o no, o si deben de ir al baño o no. Cosas así. No saben si se deben de apagar el teléfono cuando estamos haciendo un mensaje. El Espíritu del Señor es inteligente, y los que permanecen no inteligentes por toda su vida cristiana. La Biblia dice que incluso alguien que no es inteligente se vuelve sabia recibiendo lo que dice el Señor. El insensato ha dicho en su corazón que no hay Dios, pero sí hay un Dios, sí hay aliento, viento, vida eterna, y el Señor habita en aquellos que han sido regenerados, y Él se apodera del cuerpo. Pero si el cuerpo y el alma pasan codiciando y deseando cosas carnales, entonces no hay manera que Dios querrá vivir en alguien así. Si pasan codiciando, nunca sabrán lo debido y lo no debido que deben de hacer. Pasarán asustados pensando que van a hacer lo que no deben de hacer, pero si se han entregado por completo al Señor, entonces sabrán cuando el Señor los manda hacer ciertas cosas. Y es algo maravilloso para mí ver a personas hacer lo que el Señor los manda hacer en el Espíritu. Todos tenemos que ser bautizados diariamente en el Espíritu Santo. Tenemos que caminar en el sábado o en reposo, en el Espíritu del Señor. Antes de tener un servicio, me gusta leer la palabra de Dios y recibir un poco de Espíritu y vida en mí. Yo oro también, puesto que deseo nadar en la palabra de Dios o en el Espíritu, el aliento, el viento, la vida de Dios. Si la vida de Dios está viviendo en mí, entonces sé que todo lo que hago es maravilloso, porque es Él. Si alguien no está siendo bautizado en el Espíritu Santo, entonces harán cosas como dejar a los bebés cristianos sin atenderlos. Verán que se acaban de mudar a la iglesia, pero dormir es más importante para ellos que atender a los nuevos convertidos. Así hace Dave Sheff y Barney y Mary Ann y otros de los viejos que se han enfriado y no tratan con corteza a los nuevos convertidos. Quebrantan el espíritu en las iglesias y otras cosas así. La razón por la cual digo estas cosas es porque yo estoy pastoreando a tantos pastores a través del mundo y deseo que sepan ellos las cosas que yo hago en las iglesias. Yo no oculto nada de las cosas miserables que suceden en mi propia iglesia. Ahora, si yo fuera Satanás, yo no me molestaría con la iglesia que han caído del Señor. Yo tampoco atacaría a los que no conocen al Señor. Los que atacaría son los que de veras son del Señor, y esos son los que Satanás ataca. Por tanto, Satanás, se sabe que te estoy velando y estoy preparando para cada uno de tus trucos contra el cuerpo de Cristo. Así que prepárate. Estoy aquí con Cristo viviendo en mí. Cristo con el Espíritu está viviendo en mí con su Padre. Satanás sabe que él va a ser reprendido violentamente cuando se aparezca en mi camino. Bueno, se me ha acabado el tiempo y tú puedes comenzar una nueva vida conteniendo en ti la vida de Dios, recibiendo el primer paso que es la regeneración o la salvación. La salvación te vendrá inmediatamente al decir esta oración. Dile esta oración al Señor y dila con todo tu corazón, sabiendo que es el aire, el aliento, el viento, y que Él escucha todo lo que vas a decir. No tienes que gritarle, puesto que Él sabe incluso lo que piensas. Dile, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz por el perdón de todos mis pecados anteriores. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Sé que no me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que eres salvo, levanta tus manos y alaba al Señor. Él te ve y te conoce ahora. Él ahora no te dirá que nunca te conoció. Di, gracias Jesús, alabado seas Jesús, gloria a ti, Jesús, gloria a Dios, gracias por salvar mi alma, Señor. Bueno, alabado sea el Señor. Ahora continúa leyendo la Biblia, orando y leyendo mi literatura. Les daré ahora 4 maneras de recibir el programa 133 o parte 31 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ustedes. Pueden visitarnos a alamoministries.com. Pueden escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo a P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Nos pueden llamar al número 479-782-7370 o pueden enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Van a querer escuchar la continuación de cómo tener la vida de Dios viviendo en ustedes. Mañana vamos a comenzar con parte 32. Hasta entonces, soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo, alabado sea el Señor y que Dios los bendiga. Amén.